Radio Tejerredes Play, para tu piel colaborativa.
Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al lugar del mundo donde te encuentres. Este es otro capítulo de Radio Tejerredes Play para tu piel colaborativa. Esta sesión, este podcast que hemos desarrollado con el equipo de Tejerredes, buscando ampliar la temática que nos une, que en nuestro caso es esta comunidad, esta metodología, esta tecnología social, esto que damos en llamar Tejerredes Play, y que suma miradas de personas que no necesariamente piensan como nosotros, pero que sí amplían esa capacidad que podemos tener todos para la colaboración, para unirnos, para reunirnos en el aprender, en el hacer, en el ser, en el saber y el no saber. Algo que seguramente hoy nos va a llamar muchísimo la atención y que vamos a estar profundizando en unos minutos más. Como todos los episodios, están por allí también acompañándome Elena Piacenza. Hola, Elena.
Yano, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenida. Silvia Mindreau también está en el apoyo técnico y también allí, tras bambalinas, ayudándonos. Hola, Silvia.
Hola, ¿cómo están? Bien por aquí.
Bien, bien, bien. Gracias, gracias por estar. Cristian también nos acompaña. Hola, Cristian, ¿cómo andas?
Un gusto. Gracias, Mariano.
Un placer tenerlos a todos por aquí. Y por sobre todo a todas las personas que nos están escuchando en este momento en vivo, pero también a aquellas que nos van a escuchar seguramente en algún momento. Hoy estamos en un lugar muy especial. Hoy estamos en un espacio que creemos nos va a ayudar a contemplar la sabiduría, el conocimiento, el compartir de una manera totalmente distinta. Estamos en un ágora, estamos en un espacio griego o romano, depende cómo lo quieran llamar o cómo lo quieran definir. Estoy compartiendo también la imagen que nos brindó para encontrarnos en este lugar Antonio Lozano Domenech. Y la primera pregunta, Antonio, más allá de presentarte luego, es ¿por qué aquí? Bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros aquí.
Muchas gracias, Mariano. ¿Por qué? La pregunta exactamente es
¿por qué estamos aquí en este ágora? ¿Qué te llama a que nos encontremos aquí?
Bueno, es un espacio de conversación, de encuentro. Yo creo que responde a la reunión de hoy, ¿no? Un espacio de intercambio, de encuentro y de conversación. Y también fue un tiempo en el que vivían en el no saber con bastante comodidad. Entonces creo que nos lleva a un espacio que pueda acoger con facilidad la conversación que vamos a mantener hoy, ¿no?
Excelente. Tras bambalinas hablamos que en chiste podés decir que no sabés ni tenés idea, pero primero te vamos a preguntar sobre las cosas que entendemos, algo sabes. Presento rápidamente a Antonio, es autor del libro La sabiduría del no saber, y la motivación que ha guiado la trayectoria de Antonio tiene que ver que durante toda su vida ha sido la curiosidad por entender el comportamiento humano, y en ese sentido dirigió sus estudios y su carrera profesional. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección y Organización de Empresas. Ha trabajado como auditor, psicoterapeuta, profesor asociado en la Escuela de Negocios SEADE y consultor de management para múltiples empresas e instituciones públicas y privadas. ¿Todo esto lo hiciste porque sabías lo que estabas haciendo o porque estabas queriendo saber lo que no sabías?
Lo segundo. Si lo sé, no lo hago. No, era porque me andaba buscando bien perdido. Entonces, bueno, una manera, cuando no eres heredero de una gran fortuna, nos toca intercambiar nuestra capacidad profesional. Entonces, yo he intentado compaginar mis pasiones con esa necesidad de compartir la colaboración profesional. Y entonces he ido haciendo tareas que me llamaban la atención porque me acercaban a ámbitos de interés personal mío, ¿no? Y por eso he hecho estas cositas, podía haber hecho otras, he hecho esas, porque era una manera de satisfacer mi curiosidad, ¿no?
Bien. Antonio, nosotros nuestras sesiones de podcast siempre las comenzamos con una primera pregunta que en general, algo ya nos estás diciendo, pero nos disparan el resto de la conversa. Seguramente hubo hechos, acontecimientos, situaciones en tu vida que hacen que hoy estemos aquí hablando contigo sobre este libro que has publicado y que nos ha llamado tanto la atención y sobre esta temática. ¿Qué fue? ¿Qué fueron esos hechos o cuáles que nos hacen y tener la suerte y la posibilidad de tenerte aquí con nosotros?
Bueno, yo nací preguntándome, yo creo. Y el primer recuerdo que tengo de mi persona sería con unos cuatro añitos así, sentado en el salón de casa de mis padres, de mi casa, y mirando a los adultos y no entendiendo por qué estaban tan serios siempre. Entonces, desde muy pequeño yo he sentido una curiosidad enorme por intentar entender la vida y en particular la vida del ser humano, empezando por la mía, ¿no? Entonces me he hecho continuas preguntas intentando entender el porqué de la condición humana, ¿no? Y entonces lo que me ha conducido a no tener respuestas cuando era un niño, cuando era un adolescente, cuando era un adulto, y a seguirme preguntando. Entonces, a lo largo de mi vida he intentado diferentes caminos para de alguna manera nutrir ese deseo de conocimiento. Durante un tiempo lo hice a través del intelecto y entonces, pues bueno, pues me licencié en dos especialidades, sobresaliente de carrera, me doctoré cum laude, hice de todo a nivel intelectual, de cursos de formación y me di cuenta de que a través del intelecto había podido llegar a tener respuestas operativas, pero seguía sin tener las respuestas a las grandes preguntas, no solo sobre la existencia, sino sobre la realidad. Y volví a iniciar otro camino. Dije, bueno, si hacia afuera no es, si el intelecto te da una parte, pero esa parte es muy pequeña, bueno, te da unas pautas, pero ya está. Entonces inicié el camino hacia adentro, giré la mirada, hice el camino de la conciencia. En mi caso, la vía fue el Zen, y el Zen, en particular el Zen Soto, que es mi práctica, es una práctica muy sencilla, muy simple, se basa fundamentalmente en Zazen, que es la meditación en silencio de cara a la pared. Y después de cientos o miles de horas de Zazen, me dejé caer en la otra vía. Y ahí se abrió la comprensión de que realmente el ser humano tenemos la capacidad de interpretar la realidad, pero carecemos de las capacidades intelectuales y sensoriales como para poder conocerla de manera objetiva, ¿no? Eso me llevó a asumir que el no saber es condición innata nuestra. A partir de ahí yo inicio un viaje que hago. Cambio de profesiones, hago mil cosas, vivo en diferentes países, voy completando y confirmando ese recorrido hasta que llega un momento que digo, bueno, igual estaría bien que explique mi experiencia porque igual a otras personas les puede ser de utilidad esta reflexión, entender esta condición y entender que realmente la grandeza del ser humano no es su intelecto, sino que hay otra serie de grandezas que nadie explica. Y de ahí sale la idea de escribir ese libro y a través de ese libro de compartir con vosotros hoy.
Muchas gracias. Y de realidad empiezo a, bueno, como te decía, estas preguntas disparan un poco la conversa, ¿no? Hablaste de realidad. ¿Qué es la realidad para ti? ¿O cómo se podrían definir las realidades?
Bueno, yo en el libro lo que hago es, para estructurarlo, para que sea sencillo, hablo de cuatro realidades, que es la realidad física, la realidad social, la realidad económica y la realidad individual o personal, ¿no? Cada una es singular, aunque la realidad económica está un poco derivada de la realidad social. Digamos que a cada una de esas cuatro realidades se puede explicar de forma diferenciada, ¿no? Entonces, en todas hay un hilo común, y es que no tenemos respuestas ni conocemos ninguna de ellas. Entonces, si vamos a la realidad física, una manera fácil de resumirla es que ahora mismo para la ciencia la realidad física es desconocida e intangible. Es decir, la ciencia sabe, los grandes científicos saben que desconocemos el 96% de la realidad física. Ahí se incluye la energía oscura, la materia oscura, los agujeros negros, la materia, la antimateria, bueno, la antimateria. De hecho, por no saber, la ciencia en este momento no sabe si vivimos en el único universo que existe o, como se afirmaba Stephen Hawking, se han producido más de un Big Bang y existen varios multiversos funcionando en paralelo. Es decir, lo único que conoce la ciencia ahora mismo es la materia, que representa el 4% del universo, y de la materia conocemos su origen, pero no su naturaleza. Entonces, está claro que la realidad física es desconocida, no sabemos, pero la cosa es más, digamos, mejor o más agradable o más sorprendente, porque no solo es que no sabemos, sino seguramente no podremos llegar a saber jamás porque se escapan nuestras capacidades, ¿no? En la materia, que es lo que conocemos, resulta que durante toda nuestra historia hemos pensado que la materia estábamos delante de algo sólido, pero ahora sabemos ya sin duda que la materia es 99,99999% vacío, energía y campos electromagnéticos. Es decir, si cogemos toda la masa sólida atómica de la humanidad y la juntamos, cabe en un terrón de azúcar. Entonces, la sorpresa respecto al modelo antiguo antes de la física cuántica y la relatividad de Einstein, que era la física clásica, es que estamos hablando, para ellos la realidad era conocida y tangible, y en el momento actual es desconocida e intangible. Esa sería una primera pincelada de la realidad física, ¿no?
Bien. Comentabas recién tema la realidad social, individual y económica.
Y económico. Sí. La pincelada de la realidad social es que, y pienso que eso es una reflexión importante para todos, porque yo creo que nos abre la tolerancia. Siempre hemos pensado que la realidad social era cierta y objetiva, es decir, que había instituciones universales que funcionaban con connotaciones sociales o morales similares. Los sociólogos y antropólogos desde hace ya casi un siglo no son capaces de afirmar eso. Es decir, la realidad social ya sabemos que es arbitraria y manipulable. Arbitraria porque una misma, no existe ninguna institución universal y si cogemos una, por ejemplo, como es la familia, que parece universal, sus connotaciones sociales y morales son muy diferentes según el lugar del planeta en el que nos ubiquemos. E incluso los comportamientos sociales pueden ser absolutamente legítimos en un lugar y motivo de pena de muerte en otro. Entonces, estamos delante de una realidad social que es arbitraria y manipulable. Y uno de los consejos de las derivaciones, porque yo hago todo un recuento en el libro y un repaso histórico de toda nuestra increíble historia humana, cómo hemos sido capaces de justificar a políticos, juristas, religiosos, hemos justificado verdaderas barbaridades a lo largo de nuestra historia, ¿no? Entonces, la realidad social también es, se nos escapa, se nos escapa de las manos por el hecho de que es una construcción social y es una construcción compartida y es totalmente arbitraria. Entonces, no, si realmente has trabajado a fondo, no puedes pensar que exista una verdad y una mentira, sino que simplemente estamos en lo mismo. Es una interpretación de una realidad, ¿no? Uno de los problemas que tuve yo cuando hice mi tesis doctoral, que la primera versión que entregué, yo dije que lo más importante que había aprendido es que me había dado cuenta de que yo nunca podría llegar a entender a la comunidad con la que había trabajado y estudiado, que era una comunidad indígena, porque era imposible que yo viera la realidad desde el mismo lugar que la veían ellos, y por lo tanto mi juicio estaba condenado a ser pobre. Bueno, y casi me gané una bronca enorme, ¿no? Y al final tuve que adaptar la lectura porque no podía ser. No era aceptable que un departamento de antropología permitiera un discurso similar, ¿no? Pero bueno, con el tiempo simplemente me he permitido el lujo de mantenerme en aquella, ¿no? Es decir, realidad social es arbitraria y manipulable. Hoy en día lo estamos viviendo claramente con algunos gobernantes, ¿no? En el hecho de que ya no explicamos la realidad social desde los hechos, sino desde la interpretación de los hechos. En Sudamérica tenéis Bolsonaro como un ejemplo espectacular, en Estados Unidos Donald Trump. Entonces ya no importa lo que suceda, sino la interpretación de lo que sucede más allá de lo que sucede, ¿no? Esa sería la lectura de la realidad social. Ahí entramos en el no saber otra vez de frente. La económica, nosotros hemos pasado los humanos de tener una economía sostenible y predecible. Estamos hablando hasta los años 50, 60 del siglo pasado, incluso hasta los 80, principios, a tener una economía no sostenible y no predecible desde que se realizaron por Reagan y Bill Clinton las grandes liberalizaciones del mercado financiero. Estamos viviendo una realidad económica que ningún analista puede predecir, y todas las grandes crisis o movimientos se escapan a los análisis de los especialistas. De hecho, ya incluso ni las figuras tan típicas como los agentes de bolsa y los brokers son humanos. Ahora mismo, lo que predomina en Wall Street y en todas las grandes bolsas, Londres, Frankfurt, París, son los robots haciendo valoraciones y entradas y compras y vendas en fracciones de segundo, siguiendo algoritmos. Ya no son, es decir, ya no es como en la época de George Soros siquiera, ¿no? Es decir, ahora estamos en algo impredecible y especulativo. Es decir, ahora no estamos hablando de bienes tangibles, de economía tangible, sino que lo que está marcando la vida de las personas es algo tan intangible como es la pura especulación sobre materias primas o cualquier otro tipo de producto, ¿no? Y entonces eso también es nuevo. En la economía ha entrado ahora la inteligencia artificial, yo lo toco también en el libro, y seguramente la inteligencia artificial será la gran herramienta que nos llevará o a la extinción o al salto de conciencia, porque ya nos pondrá delante de un precipicio que tendremos que o bien desarrollar esos potenciales tan tremendos que tenemos que no sacamos a la palestra, o bien pues simplemente pues bueno, pues sucumbir a esa adoración a la abundancia, ¿no? Y por último, la realidad personal. La realidad personal, estamos en un punto aún más maravilloso, porque durante también gran parte de nuestra historia hemos argumentado que el ser humano era racional y consciente, que éramos así, éramos racionales y conscientes, y ahora ya sabemos por la neurociencia que nuestra naturaleza es emocional y no consciente. Es decir, ahora ya sabemos que nuestro cerebro trabaja en modo no consciente aproximadamente un 95% de nuestro tiempo, que tenemos un 90% de neuronas conectadas realizando predicciones en modo automático, por lo tanto que solo tenemos un 10% de neuronas disponibles para la acción consciente, y sabemos que el aprendizaje y la conducta, también gracias a los trabajos de la neurociencia, se dicen por la emoción y no por la razón. Es decir, la emoción es el gran activador e inhibidor de las conductas y la razón entra después. Digamos que el pensamiento entra a justificar las conductas, pero no es el gran activador, salvo en cuestiones ya, digamos, muy operativas. Por ejemplo, cuando decidimos dónde voy a firmar la hipoteca o cómo voy a construir un edificio. Ahí está claro que se hace con lógica, ¿no? O con razón, pero esas conductas a lo largo de nuestra vida que van a determinar por dónde van a ir las cosas más sustanciales, no se deciden con la razón, se deciden con la emoción, y ahora eso ya lo sabemos. Por lo tanto, lo que no sabemos es cómo manejar eso, porque si somos no conscientes y emocionales, también estamos, digamos, de alguna manera, el control ha quedado margen. Eso ya sin tener en cuenta la última perla, y es que hay multitud de estudios desde los años 70, eso se empezó en California, empezó Benjamin Libet, todos los trabajos sobre el libre albedrío. Hay multitud de trabajos científicos, empíricos, de grandes universidades a lo largo de todo el globo. No hay ni un solo estudio que argumente que es posible el libre albedrío, y hay multitud de estudios que afirman que no existe. Por tanto, estamos ante, digamos, han dejado la conversación sobre el libre albedrío a una conversación de café. Ya científicamente se ha quedado sin sostén. Es decir, no se puede, desde la ciencia no podemos sostener que existe el libre albedrío, con lo cual estamos en un panorama del no saber total, porque entonces parece ser que el papel o el rol que tenemos los humanos es la aceptación activa y utilizar nuestros dones como un buen surfista en surfear las olas de la vida. Porque según la ciencia, ni tan siquiera los movimientos corporales son voluntarios. Se produce en el cerebro, se entera de nuestros movimientos corporales 2 milisegundos después de que se produzcan, ¿no? Creo un poquito como presentación podría servir un poco esto, ¿no?
Antonio, y escuchándote y leyendo yo, siento como que yo ya no necesito más argumentos, o sea, con todo eso, lo que me queda es nada más que actuar en el no sé, ¿no? Ahora, sí. Pero ¿qué pasa? A pesar de eso, seguramente mi actuar tenga muchos momentos en que creo que sé, ¿no? Pero ¿cómo llevamos eso? La conciencia, ¿no? Porque digo, la realidad física es desconocida e intangible. La realidad social es arbitraria y manipulable. La realidad económica es insostenible y no predecible. Y la realidad personal es emocional y no consciente. ¿Cómo llevamos a la práctica, digamos, no sé? ¿Tiene que ver con niveles de conciencia? ¿Esto nos enseña? ¿Cómo se aprende? Sí.
Con mucha alegría. La base es... La base es el amor y la alegría. Es decir, en el celo, el salud es el gasho, es la rendición, el champagne, el rendirte, el permitirnos el asombro, de vuelta permitirnos otra vez la humildad y el asombro ante los misterios de la vida. Es decir, hemos estado casi toda nuestra historia muy cerca y muy conectados con el misterio de la vida y con el silencio. Llevamos apenas un siglo de cháchara loca y, de hecho, nos hemos cargado el planeta en apenas 70 años. Yo nací en un pueblecito de la sierra, yo vi la primera bombilla a los 7 años y el primer grifo. Y allí todo era, no había etiqueta de ecológico porque entonces eso no existía, pero allí todo era ecológico porque no existía un solo plástico ni un solo fertilizante. Es decir, todo se reciclaba, todo seguía un proceso natural, ¿vale? Entonces, hemos estado toda nuestra historia en conexión con eso. Entonces, no tenemos que hacer un gran esfuerzo, es simplemente tomar distancia. Es salir de esta locura neurótica que nos hemos contado con este crecimiento desarbolado del ego y de nuestra capacidad de explicar y darnos cuenta que lo que hacemos es interpretar. Y, por ejemplo, yo lo que recomendaría a las personas, por ejemplo, es que visitaran el silencio. Y el silencio lo puedes visitar no solo sentándote en zazen, ¿no? Puedes visitar de mil maneras. Es decir, cuando, por ejemplo, si estamos, las personas que ahora nos escuchen, cuando acaben esta conversación, que se queden donde están, donde estén sentados o... y se sienten, estiren un poco la columna, estiren su cuello para que esté el cuerpo un poco en alineado y simplemente se concentren en su respiración, en la inspiración, en la expiración del aire. Y se pongan a observar sus pensamientos, sin juicio. Entonces, cuando tú te pones a observar tus pensamientos, de repente descubres esa actividad totalmente aleatoria de nuestro cerebro, descubres el artificio que hay en nuestra cabeza, ¿no? Cuando tú empiezas a acostumbrarte a vivir en el silencio, a observar tus pensamientos, a estar conectado con tu cuerpo a través de tu postura corporal, de tu caminar, a no sobreestimular tu cerebro, tú entiendes que el resto es accesorio. Y entonces, cuando te acercas a la ciencia, pero no a la ciencia que nos explican en la televisión, o en los medios, en la educación, o no, a la gran ciencia. Lo que dicen, por ejemplo, los científicos del Centro de Aceleración de Partículas, que ellos con una humildad maravillosa nos reconocen la absoluta ignorancia y nos reconocen una complejidad que nosotros no podremos nunca llegar a asumir. Entonces, es acercarnos al silencio y realmente a las personas que son referentes en los ámbitos de conocimiento, ¿vale? Entonces, de repente nos damos cuenta de que nos han explicado muchas batallas que no se sostienen. Lo que pasa es que, Elena, hay una pelea que debemos saber. El ser humano no estamos diseñados para que nos interese la verdad. Los seres humanos estamos diseñados para que nos confirmen nuestra verdad. Entonces, tenemos que vencer ese primer rictus porque... nosotros tenemos 4,5 millones de años de historia, hemos sido un animal muy frágil durante hasta hace apenas 200 años y entonces tenemos un cerebro que está siempre prediciendo e interpretando. Entonces, aceptar que esto es así significa entrar a vivir un poco en el silencio de lo que es y luego estas cosas que, por ejemplo, yo apunto en el libro, es contrastarlas y ver que pues son así. Entonces, si son así, me tengo que salir del marco mental que me han enseñado y cuando te dejas caer en el no saber, de repente desaparece la cantidad de peso de nuestros hombros porque no tenemos que tener respuesta a las cosas. Podemos decir no sé todo el día o incluso callarnos y no entrar ni en conversaciones. La vida entra en otro lugar y no es complicado, ¿no? Es un lugar muy, muy amoroso, muy amable, ¿no? No hay dificultad. No la hay, ¿no? No la hay.
Siento como un gran alivio.
Sí. La vida realmente es maravillosa, sí. La hacemos complicada, pero es maravillosa.
Tenemos esa capacidad de complicarnos por complicarnos y tiene que mucho que ver con las realidades tal cual como las definís, ¿no? O sea, esto de que Elena volvió a repetir cómo es realmente, pero bueno, tenemos este concepto de que en realidad la realidad física es conocida y tangible, que la realidad social es cierta y objetiva, entendemos que la realidad individual es racional y consciente, o que la realidad económica, digamos, quizás no sea más que una fantasía. Ahora, ¿cómo vivimos el día a día? Cuando pasamos al hacer, okay. ¿Desde dónde hacemos? Porque La lógica que me diría, si yo no sé nada, no puedo hacer nada. Hay cosas que podemos dar por ciertas y basarnos en eso, más allá que después, como es dinámico y es vivo, el ir aprendiendo o ir haciendo más preguntas y más preguntas nos permitan seguir haciendo de una manera distinta. Pero, ¿cómo lo llevamos a esa realidad del día a día? Desde lo individual, lo social, las organizaciones, que es un poco también lo que nos llama este episodio de colaboración y Tejer Display, ¿cómo vinculamos al hacer el no saber?
Bien, no, también es sencillo. Hay un saber operativo que sí tenemos. Lo que no sabemos son las respuestas importantes, definitivas. Y lo que sí sabemos es que no sabemos esas respuestas. Otra cosa es que si yo soy fontanero, yo sé cómo arreglar una tubería o un grifo. Si soy electricista, sé cómo hacer una instalación. Si soy ingeniero o arquitecto, sé cómo construir un edificio. Eso no es problema. Tenemos mucho saber operativo para funcionar. Otra cosa es en otros campos, como la salud, que se están haciendo verdaderas barbaridades, pues se está trabajando pensando que se sabe y no se conocen las consecuencias. Pero muchas ramas del conocimiento sí se saben construir edificios, se saben hacer puentes, se sabe hacer un tren, un coche, un avión. Entonces, la vida puede seguir funcionando. Lo que no tenemos son las grandes respuestas, ¿no? Y después, nosotros vivimos en un mundo ilusorio que es el de nuestros sentidos. Es decir, el universo que nos creó nos ha creado para que nos podamos defender de acuerdo a los instrumentos que nos ha dado. Entonces, por ejemplo, los sentidos, ahora sabemos que nos engañan porque, por ejemplo, en la realidad no existen los colores, pero nosotros vemos colores en todos los lugares, porque nuestros fotorreceptores, que funcionan entre 380 y 760 manómetros, hacen una interpretación de esas frecuencias y lo convierten en colores. Bueno, no es problema. Nosotros sabemos que esos colores en la realidad no existen, porque en la realidad no existen colores. Pero los vemos como colores. Pues bueno, estupendo, pues los navegamos. Pero sabemos que estamos viendo una ilusión. Pero somos operativos y entonces pues, nos compramos, yo qué sé, una chaqueta de color blanco y estamos guapísimos o lo que sea, pero sabemos que eso es una ilusión. Sabemos, somos conscientes que estamos viviendo una ilusión. Por ejemplo, yo qué sé, en la realidad social, nosotros estamos... Le preguntaban a Einstein, Einstein no creía en el libre albedrío, ¿no? Entonces una vez le preguntaron a Einstein, vamos a ver, usted no cree en el libre albedrío, pero ¿qué hacemos con los asesinos? Y Einstein respondió, a la cárcel, los asesinos a la cárcel. Una cosa es que no exista el libre albedrío y otra es que todos nos hemos dado unas normas para hacer posible la vida en sociedad. Y esas normas las tenemos que respetar, porque si no sería imposible, nos iríamos matando por las calles. Entonces, hay una serie de normas que nos damos, que bueno, las respetamos, pero por ejemplo, si yo me pongo a hablar con un, por decirte algo, con una persona que es un talibán, yo no voy a ver a esa persona desde un lugar de superioridad porque yo tengo unas creencias determinadas, sino que yo lo que voy a pensar es, yo podría estar ahí si hubiera nacido allí y me hubiera criado con aquellas condiciones. Entonces, voy a entender que la vida de esa persona responde a un guión como la mía y ese guión es diferente y desde ese lugar yo igual puedo construir un puente de tolerancia que igual nos va a abrir una posibilidad de entendernos. Y en mí desaparecerá la supremacía intelectual de pensar que yo pertenezco a un mundo civilizado y él es un salvaje, por ejemplo. Pero eso a mí no me impide ser operativo en el primer mundo y entender que hay unas normas sociales que yo debo respetar, aunque sean arbitrarias. Entonces, el conocimiento no nos impide ser operativos, pero lo que nos aleja es de la intransigencia, de la rigidez, de pensar que estamos en posesión de la verdad, porque lo que te lleva es a la conclusión de que la verdad es algo que no existe y no le interesa a nadie, porque el universo no la necesita. El universo actúa. Y hoy hay un sol, mañana hay una explosión y pasado hay una supernova. Entonces luego entramos nosotros con los juicios y qué pena este sol y luego qué bonita es la supernova y lo otro. Bueno, entonces podemos operar perfectamente desde el no saber, pero hay una ventaja enorme. Es que nos colocamos en que estamos en el asombro, ante el misterio, ante la vida, ante el otro. Y después estamos desde un lugar humilde, sabiendo que, y muy agradecido, porque, por ejemplo, yo no puedo, yo a estas alturas no puedo sentir, yo todos los días cuando me levanto doy las gracias por un montón de cosas, porque yo no puedo encontrar mérito en mi vida. No lo puedo encontrar porque yo he tenido unas oportunidades que muchísimas personas no han tenido. Entonces, yo no lo puedo perder porque me he movido mucho por el mundo, he estado en situaciones muy diversas, y entonces yo no puedo ver mérito ni puedo ver culpa. Entonces, simplemente, pues, es agradecimiento, es humildad y puede ser perfectamente operativo sabiendo que es una ilusión en la que tú vives y juegas. Es un juego, Mariano, es un juego. Uh-huh. Es un juego y puede ser un juego perfectamente exitoso, pero es un juego. Es un juego que nosotros vivimos desde un lugar y ahora en Zambia o en Senegal, si eres mujer y estás en una comunidad de Al-Qaeda, vas a poder vivir desde otro lugar y no tienes opción, no hay escapatoria. Entonces es humildad, agradecimiento, asombro y entonces luego coges tu saber operativo, las organizaciones. Yo, como vosotros, estoy en un instituto, el Instituto Relacional, que también hace una labor de ayudar a las organizaciones a que sean más colaborativas, a que haya una mayor calidad relacional. ¿Y entonces qué hago? Pues yo aporto un método que en este caso desarrolló el fundador del instituto, que es Joan Quintana, y lo que hago es aportar mi experiencia y ese método a las organizaciones en las que va. Entonces yo llevo un saber operativo y lo otro está ahí atrás, ¿no? Uh-huh. Y entonces no me impide actuar ahí, pero lo hago desde una pátina, lo hago desde un lugar y ese lugar permite que pasen cosas, ¿no? Por ahí iría.
Es algo, bueno, nosotros como bien sabes tenemos la escuela Tejerredes que funciona de esa manera, ¿no? De alguna manera está autogestionada, hay ciertas pautas operativas, acá tomo un poco tus palabras. Que permiten al participante de la escuela ir aprendiendo desde el no saber, incluso rompiendo esos paradigmas o esas ideas o ilusiones que tienen o tenían sobre la colaboración y que pueden obviamente ratificarlas o desconfirmarlas y volver a incorporar un nuevo conocimiento. Y acá me viene algo que me llama lo que acabas de decir de este juego, ¿no? La educación pasa a ser clave, en el sentido de que tenemos que poner a disposición de las personas, de la gente, de los niños, de todo, toda la disponibilidad de conocimiento que haya, los efectos de que las preguntas nos lleven a más respuestas, pero que esas respuestas nos lleven a más preguntas y esto termina siendo algo infinito. Algo que me interesa y me llama, y ahí te doy un poco letra sobre eso, pero quiero anexarlo a algo más. Tenemos a un musulmán, yo podría haber nacido musulmán, y mi realidad sería totalmente distinta, pero nací en Argentina y mi realidad también es totalmente distinta. A nivel de humanidad, hoy vemos... Y acá voy a ir a tus palabras, ilusiones o visiones totalmente distintas y que hacen vidas totalmente distintas. Eso es entendible porque el contexto condiciona y esa condición hace que conozca lo que conozco, sabiendo que en realidad no sé lo que sé. Pero más allá de eso, ¿cómo ves un mundo o un universo que de alguna manera pueda unirse? O sea, ¿cuáles son esos lazos o puentes que se deberían crear para que no haya tantas diferencias o es inevitable?
Bueno, nosotros estamos viviendo la ilusión del pensamiento. El pensamiento es una herramienta muy potente, pero hemos abusado de ella. Y entonces el pensamiento para mí es el equivalente, hubo un tigre en la antigüedad del planeta que era, se conocía como el diente de sable, que tenía unos dientes muy grandes y muy curvos que le permitían matar a las presas en segundos. Los dientes siguieron creciendo hasta que se le acercaron al cuerpo y al final la especie se extinguió porque no era operativo, ¿no? No podía tener unos dientes tan curvos que no podía matar. Entonces se moría. El pensamiento puede ocasionar eso mismo en el ser humano. Y de hecho nos está llevando al puro metaverso, a un mundo virtual, a la inteligencia artificial desde el lado que se está dando, porque las tecnologías no son buenas ni malas, es el uso que le demos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede dar eso? Bueno, solo un mundo uniforme no tiene sentido porque hay la noche y el día, el frío y el calor, la experiencia del ser humano, la experiencia en el mundo físico es una experiencia dual. Solamente los seres que han despertado a la última realidad son no duales, pero viven en un mundo dual también ellos, ¿no? Entonces, lo que sí es posible es que se produzca una liberación del pensamiento, yo lo veo muy poco probable. Si nosotros volvemos a colocar el pensamiento como herramienta y lo colocamos como algo subalterno y colocamos la experiencia vital y la emoción, la relación, la colaboración como el centro de nuestra vida, la plenitud vital, sería posible dar un giro a la tortilla. Pero es que no está claro porque, Mariano, no se conoce el propósito de la evolución. Hay dos grandes teorías sobre la evolución de la vida. Una es la teoría de Darwin, y otra es la teoría de Gaia. La teoría de Darwin que no está demostrada empíricamente, es decir, 150 años después de Darwin, los laboratorios no han podido demostrar que Darwin lleve la razón. Y la teoría de Gaia sí tiene más sostén científico, la teoría de Gaia que desarrolla Lovelock y digamos, de alguna manera consolida Lynn Margulis, se basa sobre la teoría de que la vida ha evolucionado desde la colaboración y la cooperación. Y el ejemplo son las células procariotas y eucariotas, es decir, la vida orgánica aparece gracias a las células eucariotas y las células eucariotas aparecen porque las células procariotas deciden asociarse. No es que se pongan a competir, sino que se asocian y aparecen los seres pluricelulares con información dentro y con un núcleo. Entonces, parece ser que la evolución tiene una base colaborativa o cooperativa, pero no sabemos cuál es el propósito de la evolución. O sea, que igual no es malo que seamos diferentes, igual no es malo. Yo, por ejemplo, cuando he hablado con algún ser despierto, para ellos los asesinos en serie son maestros que nos enseñan la irracionalidad que hay dentro de la especie. Entonces, creo que este es un juego en el que hace falta y es conveniente que exista todo. Y ese todo nos va enseñando el caleidoscopio y ese caleidoscopio lo vamos puliendo. Y entonces eso nos permite quizá ir yendo hacia la luz, hacia ese espíritu colaborativo, cooperativo, porque podemos ver cómo eso da unos resultados que no da los otros modelos, ¿no? Pero los otros modelos, de alguna manera, son como bodhisattvas, porque bien aprovechados, yo creo que, por ejemplo, bien aprovechado un tirano, un dictador, puede servir para que mucha gente diga esto nunca más. Y entonces inicien otro proceso, ¿no? Entonces, como la vida nos ofrece una variedad de luces y sombras, y es parte de nuestro aprendizaje. No, yo creo que no está en la vida que nosotros como humanos nos toca vivir. La uniformidad no está en el camino. Siempre existirá esa noche y ese día, el amor y la violencia, porque es parte del camino con el que pulimos la teja hasta convertirla en un espejo. No sé si te he respondido.
Sí. Y al mismo tiempo me resuena mucho con este concepto de que si todos fuésemos iguales, tampoco habría cambios, ¿no? Si todos pensásemos exactamente lo mismo, no habría evolución, nos quedaríamos donde estamos total. Sí. Y esa diversidad es lo que nos permite seguir sumando y percibiendo las diferencias.
Y además es que no es posible.
Claro.
Es que no es posible.
Como que me dan ganas de muchísimas más preguntas, pero tenemos una de Isabel, que nos dice, quisiera preguntar a Antonio su visión del valor de las comunidades como espacios de transformación del no saber a través de experiencias que activen la naturaleza humana en el descubrimiento del no saber.
Todo lo que sea comunitario es empoderar. Todo lo compartido es un camino de crecimiento. Entonces, si queremos, vosotros estáis, vuestra historia está llena de ejemplos de ese tipo, ¿no? La nuestra también. Entonces, la comunidad es el espacio natural para el ser humano, para hacerlo todo, para compartir el no saber, para compartir el silencio, para compartir lo que sea. Es cuando estamos con otro, cuando con otros seres humanos, cuando realmente tiene sentido pleno nuestra vida. Entonces, no hay otro espacio mejor que la comunidad para compartir el no saber y lo que haga falta. Sin duda.
Qué bueno. Creo... Bueno, sí.
Que te decía que ya nos estamos quedando sin tiempo, Mariana.
Sí, es que iba al cierre. Creo, Antonio, que, bueno, de hecho, lo último que nos has dicho es justamente las palabras que estábamos esperando para terminar de entender. Ya entendimos todo, ya sabemos todo, gracias a ti. Y ahora empiezan todas esas preguntas que nos van a ratificar de que tampoco sabemos nada. Si tuvieses que, y ya quería darte estas palabras de cierre, Antonio, ese mensaje respecto a esto del no saber, ¿no? ¿Qué nos habilita? ¿Qué nos permite? ¿Qué nos puedes decir respecto a cómo seguir?
Sí. Hay, en mi opinión, hay una grandeza que nos hace únicos a los seres humanos. Únicos. Y es la conciencia más allá del pensamiento. Esa no la visitamos casi nunca. Uh-huh. De hecho, en Occidente definimos estar conscientes cuando estamos conscientes de nuestros pensamientos. En Oriente se entra en el otro lado, ¿eh? Lo que yo invito a las personas que hoy nos escuchen, que nos escuchen en otro momento, es a visitar esa grandeza que nunca igualará a la inteligencia artificial, que no la igualará. Solo es realmente nuestra característica. Si nos vamos a la conciencia más allá del pensamiento, ahí nos entregamos, entramos directamente en el no saber. Y es mi consejo, es mi invitación, y yo creo que es un poco el camino que nos puede llevar como especie a salvarnos de esta hipertrofia de pensamiento y de autoexplicarnos que tenemos respuestas. Pensar que el universo mide 95.000 millones de años luz y el lugar más lejano al que hemos llegado tripulado está a 2 segundos luz. Entonces, cuando veamos a personas que están pobres como un poco hiperventilados, como Elon Musk, diciendo que va a colonizar el universo, recordar esa cifra. Es decir, entremos en la conciencia más allá del pensamiento y asombrémonos ante los misterios de la vida y comienzan a suceder cosas, sin duda.
Muchas gracias, Antonio. Realmente ha sido un placer escucharte.
Igualmente.
Creo que ir a esa conciencia más allá del pensamiento nos va a permitir, como bien dices, seguir indagando. No quedarnos en lo que conocemos, en esa realidad que entendemos o idealizamos que estamos viviendo, sino tratar de ir más allá y de conocer un poco más. Gracias, Elena, gracias, Silvia, gracias, Cristian, gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Ha sido realmente un placer no saber. Ha sido un gusto enorme ponernos en una situación, en un poder de escucha tal que nos permita, aunque sea chiquititísimo, en micrósimas, no sé cómo se dice, de segundos, quizás tener un poquito de conciencia más allá del pensamiento. Gracias, Antonio, un placer enorme, gracias por haber participado en este episodio de Radio Tejerredes Play para tu piel colaborativa. Nos vemos en el próximo episodio. Mucha suerte, un abrazo.
Igualmente.
Radio Tejerredes Play, para tu piel colaborativa.